When it comes to family vacations, there are a million different trips you can take. You can get your own trip to Texas. Or if you prefer a vacation from your family, you can always get your own leave the kids with grandma. Yay! Trip to Texas. So go to TravelTexas.com/get your own for the only trip to Texas that matters. Yours.
Así como estoy yo sentada, estaba mi hija. La señora estaba aquí de frente hincada, viéndose. Y la señora gritaba desconsolada, porque ella decía que en mi hija veía el rostro de su hijo, como muecas o no sé, pero ella gritaba.
Lo difícil que es para estos jóvenes, porque hay muchísimos casos.
Sí, sí, claro.
Que es lo difícil, oye, pues es que mi papá no me cree.
Y dice que vio a dos hombres ahí, maniatados y completamente en fuego. Entonces dice que lloraban mucho, arrepentidos, pero porque pues obviamente ahí fueron a quitarle la vida intencionalmente.
Andar en lugares que están cargados energéticamente, llegar a tu casa y llevarte a alguien. Muchas veces hablar de cuestiones paranormales es hablar de investigadores de este fenómeno. Y de esos investigadores están dentro de un equipo de investigación paranormal, donde se viven muchas experiencias, donde tú como integrante de este equipo formas parte importante de esta cadena, de este gran equipo de investigación paranormal. Bienvenidos a Contadores de Historias. Precisamente el día de hoy tengo de invitada a una investigadora paranormal de las más serias que conozco. Damos la bienvenida a Maya de Cazadores de Tesoros JM.
Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos para platicar todas las experiencias pues, que nos han sucedido a lo largo de esta trayectoria.
Oye, es difícil, ¿no, Maya? Ser mujer y pertenecer a un grupo de investigación paranormal, ¿no? ¿Cómo fue que te gustó todo esto?
Bueno, tú mismo lo has mencionado, sí es algo difícil a la actualidad porque no es muy común que en los grupos paranormales pues haya mujeres, ¿verdad? Pero pues todo esto inició pues por el gusto del tema del terror, de lo paranormal. Yo desde que era muy, muy chica, pues siempre me gustaron mucho las películas de terror, ¿no? Siempre, aunque me moría de miedo, pero siempre me gustaron mucho. Y pues obviamente ya a lo largo de la vida, pues han sucedido situaciones en las que te surgen muchas dudas. Entonces, las mismas experiencias en casa te hacen preguntarte muchas situaciones. Y pues el día de hoy que pues nos consideramos profesionales porque en nuestro contenido todo es real, has descubierto pues muchos sucesos inexplicables. Entonces, para mí es un tema que me gusta mucho y que es muy bonito. Es muy bonito, aunque pues a mucha gente le asuste, pero si tú lo sabes entender, es muy bonito el tema.
Fíjate, Maya, me comentabas que de muy chica te empezó a gustar todo esto. No sé, muchas veces el interés a este mundo, ¿no?, de lo paranormal es porque a lo mejor hemos vivido de niños algunas experiencias, ¿no?, de corte paranormal, de decir, oye, es que en mi casa pasaba esto, en mi casa yo veía un fantasma y nadie me creía. ¿Sucedió algo contigo, Maya, así de niña?
Fíjate que sí. Sí, yo lo que recuerdo es que vivimos unos años en casa de mi abuela. Mi abuela, pues, sabes que pues los terrenos antes eran muy grandes. Entonces, en casa de mi abuela yo pude ver a un niño. Yo veía a un niño en el área del closet donde estaba colgado mi vestido de primera comunión. ahí yo me recuerdo haberlo visto. Y me pasaba mucho lo que pues ahora dicen, ¿no? Que se sube el muerto. Entonces, esto a mí me marcó bastante. Y ya cuando yo empezaba a ver a este niño, yo decía, bueno, pues al principio me asustaba, ¿no? Pero ya después dices, pues, ¿qué sucedería antes de haber...?
¿Lo comentabas con la abuelita o con tus papás, ¿no?
Yo lo comentaba con mi mamá. Sí, yo se los platicaba, pero pues solamente quedaba en eso. O sea, en una plática y como te comentaba, pues estas dudas, ¿no? Decir, ¿por qué se aparece un niño aquí? Pero como te digo, son eran terrenos grandísimos que en esos tiempos pues eran los primeros de Saltillo, porque esta colonia es en la colonia Guayulera. Entonces fue una de las primeras colonias que cuando mi papá me platica, dice, pues es que ya aquí ya finalizaba, o sea, ya más para allá, pues ya no había nada. De hecho, pues cerca sucedió lo del Trenazo. Entonces, yéndonos años anteriores, pues eran terrenos pues viejísimos.
En los límites ya de la ciudad, ¿verdad?
Sí, 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 así es.
Entonces, este niño se te manifestaba cuando eras pequeña.
Sí, incluso ya años después, pues conforme, pues te comentaba, yo vivimos ahí en casa de mi abuela, después una hermana vivió ahí y a una sobrina también se le manifestó este niño, pero en la parte del patio con una pelota y le hablaba, como que le invitaba a jugar con la pelota. Pero siempre fue un niño el que se manifestaba ahí en esa casa.
El que se manifestaba en ese lugar.
Así es.
Y ahí, digamos, que fueron tus inicios en este gusto por la cuestión paranormal, ¿no?
Sí, te lo juro que sí. Estas dudas, como te digo. Entonces, ya cuando decidimos nosotros pues formalizar este proyecto, pues principalmente siempre lo hacemos con mucho respeto. Es mucho, mucho respeto al tema paranormal, porque así como hay entidades a las que tú puedes ayudar, siempre y cuando seas una persona capacitada, pero hay también entidades en las que puedes acarrear consecuencias. Entonces, al momento de nosotros estar en campo, siempre lo hacemos con muchísimo respeto principalmente, y vas descubriendo tantas situaciones en las que dices ahora, wow, o sea, así como hay pues entidades que se quedan estancadas, que sufren, y que muchas personas que no entienden el tema, que se les manifiestan con los ruidos, con los movimientos, muchas de las veces te están pidiendo ayuda. Pero como no estás pues tan empapado en el tema, pues tú te asustas, ¿no? Y luego dices, me están haciendo brujería o cosas de esas. Pero sin embargo, si ya le vas estudiando un poquito más, quizás sean entidades terrenales. Como te comentaba, a veces compras una casa, no sé, y se te manifiestan, pero no sabes quién vivió aparte de ti en esa casa. Entonces son muchas, muchas situaciones en las que vas descubriendo, pero fíjate que también una de las situaciones que me llama mucho la atención y de las que pasan tantas cosas que al día de hoy entiendo, y nos ha pasado con una de nuestras hijas, porque ella tiene el don de poder prestar o poder tener prestar su cuerpo para que una entidad pueda manifestarse.
Oye, bueno, Maya, ahorita vamos a llegar a ese punto, pero por ejemplo, tú cuando no sé, eso te pasaba de niña, ya adolescente, siempre te gustó la cuestión paranormal, me imagino que hoy hablaban de historias de fantasmas y hoy yo quiero estar ahí presente, ¿verdad? Que en aquellos años, yo me acuerdo hace muchísimos años que se iba a la luz y pues ya no llegaba hasta otro día y era, córrele a la tienda por unas velas.
Unas velas,
y,
sí.
Y luego era contar historias de terror y nadie quería irse a dormir por ese terror, ¿no? Entonces ahí fue cuando se te fue, o sea, haciendo ese gusto, ¿no? Uh-huh. Por la cuestión paranormal. Aparte, pues tu papá era un buscador de tesoros.
Así es.
¿Verdad, don Juan?
Sí, así es.
Que también tiene experiencias paranormales muchísimas. Yo imagino que ahí fuiste también agarrando ese tipo de experiencia o conocer un poquito más, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, mi papá es un amante de la cacería, del tema de aparatos para buscar metales desde siempre. Siempre ha sido también muy cauteloso en esa cuestión. Y pues a raíz de todo eso, pues se van ligando, ¿no? Historias. Entonces, él no las platicaba y yo me emocionaba. Yo decía, ay, ¿en serio, papá? No, que sí. Entonces, ay, esas historias de platicar con personas ya adultas, a mí me encanta. Entonces, aparte porque, pues, la experiencia también que pasó mi papá, porque fue voluntario en el trenazo. Entonces, él también tiene muy buenas historias, muy buenas experiencias. Y también eso fue lo que nos llevó como que a proyectarlas en este trabajo que andamos realizando.
Así es, Maya. Fíjate, que yo imagino que muchas veces, oye, sabemos que con Charlie, con tu esposo, es el equipo de investigación paranormal, Cazadores de Tesoros, JM, que muchas veces, o sea, el decir, yo quiero ir a una investigación, y sabes muchas veces los riesgos, el andar en ciertos lugares, en la madrugada. Aparte de la cuestión paranormal, pues aparte de hablar de, no sé, de las personas que puedan andar por ahí rondando.
Así es.
¿Qué sucede cuando, ¿quién inicia este equipo de investigación? ¿Tú o Charlie?
Fíjate que fue una decisión conjunta. Pero el primer paso, obviamente, como lo comentas, Cazadores de Tesoros JM, JM son las iniciales de mi padre. Quisimos hacer este proyecto como un homenaje en vida hacia él, ligado, pues obviamente, lo que viene siendo la búsqueda de tesoros por medio de los aparatos, pero pues también va de la mano con las historias paranormales. Entonces, este proyecto lo iniciaron ellos dos. Fueron ellos los principales y iba muy bien, muy, muy bien. Desgraciadamente mi papá enferma y pues ya no nos pudo acompañar. Entonces es ahí donde entro yo y pues ya vamos haciendo de la mano Charlie y su servidora, pues estos proyectos vamos saliendo, pero vamos descubriendo que el tema es muy fuerte. Las manifestaciones, las psicofonías, ya cuando revisas pues la grabación, la transmisión, y pues es cuando como que una bolita de estambre, ¿no? O sea, entre más te va encantando, más te va gustando y más quieres ir descubriendo. Pero sí, ya a la fecha de hoy, pues ya somos Charlie y yo.
Así es. Oye, pero cuando tu esposo tú dices, oye, yo quiero acompañarte. ¿Qué es? O sea, ¿se aceptó luego o, oye, no, espérame?
Fíjate que sí, pero Charlie es un hombre que él es muy cauteloso en la seguridad. Entonces, él, o sea, obviamente iba, pues, gustoso, porque pues íbamos los dos. Por una parte dice, yo me siento a gusto, porque pues soy, o sea, pues somos esposos, ¿verdad? Dice, pero a la vez me preocupa mucho el tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque, como lo comentas, sí hemos vivido sucesos en las que pues, nos han salido los vivos. Ahora sí que ya no los muertos, ¿verdad? Nos han salido los vivos y es ahí donde ya la próxima dice, ¿sabes qué? Te vas a quedar. Ya no quiero que me acompañes. Y yo, pero es que a mí me gusta, yo quiero ir. Pero fíjate que sí, tampoco soy como que me aferro, yo también soy muy consciente y en algunas ocasiones pues sí me he quedado en casa, no te voy a mentir, sí me he quedado en casa por ese tema. Cuando vemos que el lugar pues es algo peligroso, porque la verdad a veces como exploradores, investigadores, pues sí nos hemos arriesgado por llevar, ¿verdad?, un contenido más o una investigación más, sí nos hemos arriesgado de más, pero te digo, sí soy a veces consciente. Y pues sí me quedo en casa.
Ok. ¿Cuál fue tu primera investigación, Maya?
Híjole, fíjate que yo creo que como nosotros Bueno, los primeros pininos que íbamos haciendo fue porque conocimos a un equipo local. Entonces, como que primero nos andábamos, nos invitaban ellos y pues ahí andábamos, todavía no grabábamos. Pero la primera que me marcó muchísimo fue cuando ellos nos invitaron a una vecindad que queda aquí en el centro de Saltillo. Y pues íbamos, como te digo, íbamos de invitados, pero íbamos todos. Iban mis hijas, iba mi papá y pues este equipo. Recorrimos la vecindad. Nos mencionaba la familia que antes de ser vecindad había sido la primera zona de tolerancia de Saltillo. Después se reubicó y pues se queda esta vecindad. Nos comentaban de varios sucesos que se vivían ahí, desde la aparición de una señora de blanco, de un niño con cadenas muy brillantes, de duendes, y pues la triste pues historia, ¿no?, de fallecimiento de unas niñas que pues se habían quedado encerradas en estos cuartitos que rentaban. Sucedió algo dentro que empezó a incendiarse y pues no pudieron sacarlas y lamentablemente fallecieron las niñas ahí. Ya después, pues reconstruyeron este cuartito y años posteriores vivió un hijo de la misma familia que se separó de su matrimonio y fue a vivir a ese cuartito. Después el muchacho toma la decisión pues de retirarse a la vida. Entonces pues la familia jamás supo el por qué, porque nunca fue un hombre con adicciones, no era problemático. Entonces pues el ver esa escena obviamente les impactó, pero también no sabían el por qué.
Extrañó a ellos.
Sí, sí, sí. Fue algo muy, pues muy impactante, ¿verdad?, para la familia. Entonces, cuando estábamos haciendo el recorrido, al final se queda ese cuartito por investigar. Por respeto a la familia, el chico con el que nos invitó dice, ¿saben qué? Pues nada más voy a pasar yo con uno de mi equipo y pues alguien de la familia, nada más. Todavía, Santiago, estaba la soga con la que el muchacho se había retirado de la vida. Todavía estaba la soga ahí. Entonces, te comento que mi hija pues ya habíamos tenido dos sucesos con ella, que nos habíamos dado cuenta pues que ella podía haber muertos.
Entonces, era un canal.
Exacto.
Entre los vivos y los muertos, tu hija.
Sí, pero para cuando pasa esto, ya habían pasado como unos 2 años que ella ya no le había pasado nada. Entonces, estábamos afuera. Estaban unos lavaderos, porque son de esos lavaderos que están en el piso todavía. Entonces me acuerdo que estaba haciendo mucho frío. Y pues entran, ¿verdad? Y todos seguimos la transmisión afuera. En unos minutos, mi hija me palpa aquí en el hombro y volteo y me dice, ya no puedo. Y se me desvanecen los brazos. Entonces pues yo me asusto y empieza ella con una agitación en su respiración. Y llorando desconsoladamente, pero ya no estaba como que en sí, ¿no? O sea, ella ya estaba como que en ese trance, pero en el momento yo no sabía, yo no me había dado cuenta. Entonces no pudimos como que volverla a hacer en sí y me dice este chico, ¿sabes qué? Pues llévatela. Entonces la sacamos y la subimos a la camioneta que estaba en la esquina. Y no podíamos, o sea, no podíamos que ella reaccionara. Su mandíbula, Santiago, se le entrincó literalmente, así que yo no podía abrir su boca. Y yo le dije a Charlie, ¿no? Le dije, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde la llevamos? ¿Qué hacemos en estos casos? Entonces, ella empieza a decir, la señora, ¿lo quieres hablar con la señora? Y nomás movía la cabeza, decía que sí. Obviamente yo desconcertada porque la familia era la primera vez.
Con la dueña del lugar.
Así es. Entonces yo decía, ¿pero por qué quieres hablar con ella? O sea, si es la primera vez que la conocemos, ¿qué le quedará decir? Ella ya no pudo caminar, la tuvo que bajar Charlie cargada y la regresamos. Le dijimos a la señora, mi hija quiere hablar con usted. Desconcertados, obviamente todos. Pues la señora pues dijo, ok, sí. Entonces nos hace un espacio en su cocina, sentamos a mi hija, pero yo la tengo que detener de los hombros porque ya su cuerpo, o sea, ya no respondía. Yo la tengo que agarrar de los hombros y es ahí donde empieza pues esta situación en la que pues el espíritu o el alma de este chico que se había retirado de la vida utiliza el cuerpo de mi hija para poderse despedir de su mamá. Entonces fue una situación.
Me imagino que decirle cosas que nomás ella sabía, ¿no?
Sí. Y por respeto, como te comento, a la familia y a mi hija, porque pues en ese momento ella era menor de edad, no se siguió la transmisión, o sea, no hay una grabación, solamente hay un audio de esta despedida y fue algo impactante. Impactante para mí como madre, como para todos, porque hasta ese momento yo supe que ella es un canal. Pero fue un sentimiento, como sentimientos encontrados, porque pues te pones de lado como madre, obviamente entiendes el dolor de haber perdido a un hijo y en ese momento pues estarse despidiendo y pedirse perdón a ambos, o sea, fue un momento muy, muy impactante, te lo juro. Y pues eso es como que lo que más nos ha marcado porque obviamente pues fue nuestra hija. Sí, sí puedes vivir muchos sucesos, los puedes sentir porque incluso a mí me ha pasado que cuando sé que hay una mujer que murió con sus hijos, como que hay esa conexión maternal, ¿no? Pero en esta situación sí fue algo totalmente diferente porque en ese audio mi hija le dice palabras claves a la señora. Le hace incluso, así como estoy yo sentada, estaba mi hija, la señora estaba aquí de frente hincada, viéndose, y la señora gritaba desconsolada, porque ella decía que en mi hija veía el rostro de su hijo, como muecas o no sé, pero ella gritaba, míralo, lo estoy viendo, ¿qué ustedes no lo ven? Le decía a sus hermanas, a sus hijas, perdón, a la familia, mírenlo, lo estoy viendo. Y mi hija la acariciaba, le agarraba el rostro a la señora y la señora gritaba, es que esas son las caricias que tú me hacías. Y yo todavía te lo dije anoche, que quería sentir esas caricias. Y mi hija se las estaba haciendo. O sea, ¿cómo íbamos a saber qué caricias le hacía?
Exacto.
¿Qué palabras claves? Incluso hasta le encargó a su hijo. Dijo, te encargo a mi nano. Así era el apodo que el muchacho le decía a su hijo en vida. Y pues fue algo muy sorprendente, te lo juro, muy, muy sorprendente. Ya cuando se hace toda esta despedida, obviamente, pues sí pasa cierto tiempo. Cuando ya la señora le dice a mi hija que lo perdona, que vuele a donde tenga que ir, fue pues también un momento muy conmovedor, ¿no? Ya mi hija tarda un poco en salir como de ese trance y obviamente queda pues muy desgastada, muy, muy desgastada porque pues ella es una jovencita muy, muy delgadita y cuando vuelve, que ya más o menos está como que en sí, Charlie le empieza a hacer preguntas como para ver si aún sigue siendo ella, ¿no? Entonces le dice, ¿cómo se llama tu hermana? Y le da otro nombre. Entonces, como decimos, ah, caray, pues no vayan a querer aprovechar otras entidades como para querer meterse nuevamente. Pero no, ya luego se estableció todo muy bien, pero sí quedó muy desgastada. Entonces, esto sucede, yo recuerdo muy bien, fue un 8 de marzo, hace 2 años, y a los 15 días ella nos vuelve a acompañar a los molinos de Santa María. Pero por voluntad de ella. Yo no quería que nos acompañara, pero ella nos acompañó. Hacemos el recorrido y hay 2 cuartos que están casi juntos. Entonces este chico traía el aparato, el K2, y estaba intranquilo, todo muy bien, todo muy tranquilo. Entra al otro cuarto y dice, mi hija, es que aquí no hay nada. Y le digo, ¿cómo que no hay nada? Dice, no, y no quieren hablar con él. Dice, porque donde están acá de este lado, en la otra habitación donde ya habíamos salido. Regresamos y dice, yo quiero estar aquí sola, pero no me pongan luz, no me ponga nada. ¿Estás segura que quieres hacer esto? Sí. ¿Ok? Entonces la dejamos, ella estaba en mero en medio del cuarto y pues sin linterna, sin nada. Ella comienza como que en ese trance nuevamente, pero ya cuando vimos que ya estaba un poco más intenso, pues Charlie la retira y dice que vio a dos hombres ahí maniatados y completamente en fuego. Entonces dice que lloraban mucho, arrepentidos, pero porque pues obviamente ahí fueron a quitarle la vida intencionalmente. Entonces, así queda eso. Meses después volvemos a ir con Tony de Monterrey, bien, y lo llevamos ahí, y efectivamente tenemos interacción y pues resulta que sí son estos dos hombres. Aparte, seguidores, te estoy hablando meses después, nos empezaron a platicar, pues que efectivamente, pues ya sabes, ¿no?, que hay grupos pues delictivos y pues desafortunadamente habían ido a dejar estos hombres ahí. Entonces ahí corroboramos lo que ella nos había platicado.
Les había comentado.
Así es.
Oye, Maya, bueno, como dices tú al principio, decías, pues lleva muchos riesgos, ¿no? Muchas veces con los vivos, que yo creo que nos ha tocado a todos andar en las madrugadas en algunos lugares. ¿Hay alguna investigación que tú hayas dicho, sabes qué, ya no volvemos a salir? O sea, ya esto se acabó aquí ya.
Sí.
Sí, sí ha habido.
Sí, sí ha habido. Fueron en dos ocasiones. Una fue aquí en Saltillo. Estábamos en una casa que nosotros le apodamos la Casa de las Moscas. Pues también obviamente es una casa pues riesgosa. Uh-huh. Y pues andábamos solamente 5 personas y pues nada más yo de mujer. Y pues estábamos recorriendo la casa y escuchamos el motor de una camioneta. Entonces, por la zona en la que está ubicada la casa, pues sí dices, pues que tiene que andar haciendo una camioneta acá. Aparte no tenía a esas horas, el motor como que la camioneta iba muy despacio y sin luces. Entonces, sí, sí por comentarios y por investigaciones sabemos que la zona es algo peligrosa, aparte por lo que sucedió en la casa. Pensamos que aún la cuidan personas malas. Entonces, esa ocasión, sí, tuvimos que salir de ahí sin linternas y sin nada, con el riesgo, pues obviamente también de caer, porque pues está ubicada pues en las faldas de la sierra. Y pues sí, sí tuvimos que salir inmediatamente. No nos quisimos quedar así como que vamos a ver si se va la camioneta, si no. Escuchamos el rondín, dijimos esto no es nada bueno y nos salimos. Y en la otra ocasión fue en el Panteón de San Antonio de las Alazanas. También ahí íbamos con un chico, con Dani Sánchez, uh-huh. Él traía a su hijo y pues íbamos Charlie y yo y también decidió acompañarnos mi hija, la mayor. Y estábamos en el recorrido, estábamos mero en medio del panteón y de repente empezamos a ver linternas. Y dijimos, pues ¿quién, verdad? Porque pues era como la 1:30 de la mañana. Y pues resulta que empezamos a escuchar como los portazos de un carro y escuchamos las voces de hombres. Y pues obviamente nosotros apagamos todo, pero dijimos, ¿qué tienen que andar haciendo, verdad? Un coche a estas horas aquí, o vienen a dejar brujería o no andan haciendo nada bueno. Entonces como que nos vieron y empezaron a buscarnos ya luego y tuvimos que irnos hasta el fondo del panteón y pues es un panteón que al fondo tiene una barda muy chiquita. O sea, la cruzamos, pero estas personas seguían buscándonos. Pero pues obviamente, bueno, no andábamos haciendo nada malo, pero exacto, pues sí te asustas, ¿no?, en el momento. Y después empezaron con el carro, porque ya ves que termina el panteón y pues ya es puro terreno, o sea, sí, ya es monte, ya no hay
monte,
nada.
Ya.
Entonces empieza el carro a buscarnos por el monte. Y dijimos, no, o sea, estas no son personas buenas. Te lo juro que tuvimos que estar pecho tierra. Haz de cuenta que en la tierra, literalmente tirados, porque ese carro seguía buscándonos. Entonces ya solamente vimos que agarró por una brecha y que salimos corriendo. Y pues de ahí nos tuvimos que ir allá a la biznaga por más seguro y ahí pasamos la noche. Y ya otro día en la mañana pues ya nos regresamos para Saltillo. Pero sí son situaciones en las que dices, pues, ¿qué tiene que andar haciendo la gente? A menos de que sean unos investigadores, sí, ¿verdad? Pero sí eran dos autos esa ocasión y pues eran puros hombres.
Que esto ya la piensas, ¿no? Para ir a otra investigación, a qué lugar, ¿no?
Así es.
Por ejemplo, Maya, ahorita que hablábamos de tu hija, ser un canal entre los vivos y los muertos, es un don, un poder, no sé, que muchas veces para los jovencitos es difícil manejarlo, ¿no?
Así es.
Porque imagínate que Maya y Charlie, o sea, sus papás, no estuvieran en un grupo de investigación paranormal, no tuvieran un grupo, oye, no, ¿sabes qué? Todo lo que ves en internet está mal, ya no, y no creerle, ¿no?
Sí.
Lo difícil que es para estos jóvenes, porque hay muchísimos casos.
Sí, sí, claro.
Que es lo difícil, oye, pues es que mi papá no me cree.
Uh-huh.
Y luego los familiares se enteran y dicen, no, pues es tu prima la rara, hombre, la extraña.
Sí, sí.
Y la misma
sí,
familia le empieza a aislar, ¿no? Y a las mismas hijas, no te juntes con tu prima porque saben que andará metida.
Ajá.
Cuestiones de satanismo, no sé, porque ahora dice que ve muertos, pero... Qué bueno que pues conocen ustedes el tema y su hija pues se ha abierto con ustedes, la han visto y que dices, oye, de repente que no iba a eso y resultó esa ayuda para uh-huh. esa señora, más que nada fue una
exacto,
ayuda
sí,
mandarle ese mensaje de este joven. Pero ha habido ocasiones, Maya, que en situaciones, por ejemplo, andar en lugares que están cargados energéticamente, llegar a tu casa y llevarte a alguien y que a lo mejor tu hija sea como pues algo de seguridad, decir, oye, mamá, es que viene alguien contigo.
Ajá. Fíjate que sí nos ha sucedido, obviamente, pues las primeras investigaciones, pues las haces con el gusto, ¿no? Lo disfrutas mucho, que muchas de las veces pues no tomas como que pues la precaución, vaya, de poder protegerte, porque te gana más el gusto. Pero ya empiezas a ver situaciones, como dices, ya vas cargado energéticamente, ya llegas a tu casa muy cansado, que a veces hasta el cuerpo te duele, o simplemente no puedes conciliar el sueño y empiezas a notar en tu rutina ya cosas diferentes. Entonces es cuando ya prendes la antenita y dices, ¿sabes qué? Yo creo que me traje algo. Y porque sí, ha sucedido en casa muchas cosas. Entonces, pues mi hija también ya empezaba a presentar otra vez como que esos episodios, pero de una entidad de bajo astral, que eso la acompañó hace como unos 6 años más o menos en la ciudad de Monterrey, que fue donde ella empezó a tener pues estas experiencias. Y es ahí donde decidimos pues ya como que reforzar estas protecciones. Ya, como te decía hace rato, por eso siempre tenemos la precaución de a donde vayamos pedirle el permiso, hacer todo con muchísimo respeto. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué entidad puede adherirse a ti y pues lo llevas a tu casa. Entonces, todas estas personas o estos exploradores que yo he visto que a veces hacen pues el contenido por hacerlo, yo digo, híjole, puede acarrear una gran consecuencia, la verdad.
Exacto, un gran riesgo que muchas veces no están preparados estos jóvenes afrontar ese tipo de situaciones. Ha habido, por ejemplo, Maya, te digo, pues tú desde muy niña decías ver a este niño que lo veías, porque siempre yo, después lo vio una sobrina tuya en la casa de tu abuelita y todo este tipo de experiencias que has tenido. Pero, por ejemplo, en cuestiones de actividades paranormales en alguna casa, Maya, ¿ha habido alguna que te ha marcado, que dices, oye, ¿en dónde andamos?
Sí.
¿Con quién estamos peleando? Porque a lo mejor con algún vivo te escondes, como decías, pecho a tierra, ahí te quedas, te escondes en la camioneta, pero contra estos seres, pues no te vas a esconder.
Sí, fíjate que pues se han sucedido muchas experiencias. A mí lo que más me marca, o lo que más como que tengo un poco más de conexión, es con los niños. No sé por qué, pero siempre, en tres locaciones, he tenido esa conexión. Y hemos tenido respuesta, porque hemos tenido psicofonías donde se escuchan las vocecitas de estos niños. No sé si recuerdes cuando estuvimos en el Panteón del Niño del Violín, que hicimos esta actividad con Tony, que ya días después Tony comenta que él había ido en varias ocasiones, pero nunca había obtenido una psicofonía. Y es cuando yo le hago la pregunta al niño, o le digo que si quiere tocarnos algo, pero como que yo tengo esa conexión maternal. Entonces, cuando ya después yo escucho estas psicofonías, ay, como que sí siento feo, ¿verdad? Porque son niños. Pero también por el otro lado, obviamente, pues sí nos hemos enfrentado, hemos logrado, pues para nosotros tener la fortuna, ¿no? Como de poder ver algo, pues ahora sí que fuera de lo normal. Y esto fue en una fábrica que también queda aquui en el centro de Saltillo. Y pues vamos entrando, ya nos habían comentado que pues sí estaba algo pesado. Pero a la entrada había una persona que vivía en la calle. Pues. Entonces, a la entrada estaba la caseta de seguridad, él estaba acondicionando para pasar la noche, pero pues nosotros obviamente como por las buenas, ¿verdad? Oye, mira que pues hacemos esto, hacemos videos, ¿cómo ven? ¿Nos das chance? Sí, pásele. Dice, nada más que no se vayan hasta allá atrás, porque allá cuida a un hombre de negro. Dice, no les va a hacer nada si ustedes no hacen nada, pero él aquí cuida. Ah, ok. No, pues sí, está bien, no te preocupes, no nos vamos hasta allá. Bueno, hicimos el recorrido.
Esta persona era una persona en condición de calle, que
así es.
Ahí se quedaba, sí. Aprovechaba el lugar para dormir.
Sí, pero él ya tenía estos avistamientos. Y entonces él nos...
Les advierte.
Nos dijo, para allá no se vayan, porque allá está un hombre de negro. Él es el que cuida aquí, dice, pero si ustedes vienen a hacer destrozos, él se va a enojar. Dice, pero si ustedes vienen nada más así a ver, no pasa nada. Ah, bueno. Y Charlie se me queda viendo. Entonces yo le digo, mira, a las personas pues también hay que tomarles en cuenta, no hay que juzgarlas porque muchos los juzgan. Hicimos el recorrido y llegamos a un punto en el que sentimos energéticamente un poco pesado y dijimos, pues aquí vamos a hacer la actividad, ¿no? Decidimos apagar las linternas. Pero Charlie y yo siempre tenemos la precaución de, si es en una habitación o cuarto, siempre nos pegamos a la pared. Entonces, nos pegamos a la pared y apagamos todo. Nos quedamos en completa oscuridad. Entonces, empezamos a invitar, ¿no? Decimos, pues si hay alguna entidad, pues alguien puede, si quieren manifestar, pueden hacer algún ruido. Y pues nada, tranquilo. Entonces, en eso, yo veo que Charlie le hace así. Y cuando él hace esto, pues yo estaba en un lado, yo siento como una brisa, pero algo como caliente, fuerte. Y en ese momento yo prendo la linterna casi al mismo tiempo los dos y le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué te hiciste así? Dice Maya, estamos en completa oscuridad. Dice, y vi a alguien, una sombra así grande, o sea, más oscuro que el oscuro, dice que se me acercaba a mí. Por eso hice esto, porque yo lo vi con rapidez que esa sombra venía hacia mí. Le digo, bueno, tú la viste y yo la sentí. Porque cuando tú hiciste esto, yo sentí esa brisa, pero caliente, caliente. Entonces dijimos, es este ser que está aquí.
El hombre de
hombre
negro.
De negro.
Que decía el de la entrada.
Sí. Es ahí donde ya después, ya cuando salimos le dije a Charlie, ¿ves?
Oye, Maya, ¿pero qué más había en ese lugar donde estaban ustedes?
Fíjate que también algo que nos llamó mucho la atención, en el área de las oficinas, en los muros, había un graffiti con un árbol, una soga y un banquito. O sea, como algo alusivo a un suicidio o algo así. Lo menos llamamos la, o sea, nos llamó mucho la atención el graffiti y continuamos. Ahí había muchos cristales y se escuchaba en ciertos lapsos como que si alguien pisara el crujir
de
los vidrios escuchaba.
Que estaban en el piso.
Así es. Entonces captamos eso y seguimos haciendo el recorrido.
O sea, que andaría en ese lugar y escuchar eso y dices, oye, ¿quién viene?
Sí.
¿Quién más viene aquí con nosotros?
Sí, porque el chico siempre se quedó en la caseta, porque él estaba acondicionando para pasar la noche. Entonces, seguimos recorriendo y en otro lugar, donde pues era la línea de la fábrica, ahí estaba otro graffiti, alusivo a lo mismo. Entonces le dije a Charlie, Charlie, ya van dos. O sea, hay que ver qué más sucede. En el área del jardín, ya cuando vamos saliendo, pues fíjate que estaba un árbol grande y estaba un banquito. Lo único que faltaba era la soga.
Un árbol idéntico al graffiti.
A los dos grafitis que estaban adentro. Entonces, ya después le dije, Charlie, aquí nada más falta la soga. Pero qué casualidad, ¿no? O sea, que hay dos grafitis y vienes sigues en el recorrido y está ese árbol y ese banquito. ¿No será que alguien se quitó la vida aquí? Entonces, esa fue luego nuestra duda. Pero fíjate que ya después se conjugó todo esto. Y cuando estábamos haciendo esta actividad que te comento, que Charlie vio la sombra, prendemos las linternas, comentamos, y a los minutos va entrando este chico. La persona que te digo que estaba acondicionando va pasando, pero como que ya no andaba en sus cinco sentidos, porque ya pasó descalzo, sin playera y con un barrote grande. Dijo, no se asusten, soy yo. Pero dijimos, no. Ya Charlie y yo como que ya sabemos, nos miramos y dijimos, no, ya vámonos. Vámonos porque este chico, pues no sabemos cómo vaya a reaccionar, si sea también algún canal y vaya a actuar diferente.
O sea, que lo ven pasando en plena transmisión a esta persona sin camisa, descalzo y con un barrote.
Un barrote grande. Y dice, no se asusten, soy yo. Pero él va caminando recto. Creo que estaba alto así como tú.
Como zombie, así me imagino.
Así, entonces, y camina así. Y no, dijimos, o sea, Charlie y yo así como que sabes que no, ya vámonos. Porque pues este chico no se veía, no reflejaba que andaba ya bien.
Nada que ver con el que habían visto en la puerta.
Exactamente, nada que ver. Su actitud cambió totalmente. Entonces ya después dijimos, no andaba en sus cinco sentidos o quizás el hombre también pudo haber tomado posesión de él. Pero pues no, mejor aquí no nos arriesgamos y mejor nos retiramos.
Ese tipo de experiencias, ¿no?
Sí, o sea, fuertes que conjugas tanta pues actividad que tienes y luego ya este chico, pues un vivo a la vez. O sea, sí fue algo también impactante porque dijimos, no, mejor vamos a retirarnos antes de que pues pueda suceder otra cosa.
Fíjate, los mensajes también en los grafitis.
Sí, se conjugaron muchas cosas, se ligaron muchas cosas, pero ya cuando vimos a este chico, pues ya no quisimos quedarnos más en el lugar. por la actitud de él. Entonces ya mejor, pues decidimos retirarnos y ya, ahí quedó.
Y algo que resaltas, Maya, es que en ese tipo de investigaciones, al hacer, no sé, una sesión de voz, ¿verdad? Si hay alguien ahí que se pueda manifestar, que dices que has tenido como que los niños son los que más te siguen, tal vez por la cuestión maternal, ¿no? Ajá. Que tienes hijas, sí, que es una madre de familia. Por eso el acercarse y ponernos un poquito en contexto, este panteón está allá en Monterrey y hay una tumba de un niño que era violinista. Muere este niño hace muchísimos años y mandan a hacer una escultura en mármol de este sí, niño es. Con su violín. Y la gente asegura que en las noches se escucha ese violín, las melodías
sí,
de ese
sí,
violín. Entonces, le digo, la cuestión con Maya es a lo mejor esa facilidad, ¿no? De que esos, si hay niños en ese entorno, energías de esos niños, pues se identifican rápidamente, ¿no? Buscan a una mamá, tal vez.
Sí, fíjate que en un panteón de Ramos Arizpe, pues ahí tenemos la facilidad de poder entrar, pues gracias al permiso del encargado. Uh-huh. Y pues hay un área en el que hay muchas tumbas de puros niños, pero muchas, pero ya son muy viejas. Entonces, una ocasión, pues no me gusta a mí hacer ningún tipo de actividad cuando hay tumbas de niños. Pero íbamos haciendo el recorrido y fíjate que, no sé, de repente, como que me nació y estuve ahí en una tumba. Como que yo creo que sentían o me pedían como que una oración. Yo así lo sentí. Entonces hice, le dije a Charlie, ¿sabes qué? Espérame. Hasta él se quedó como que sacado de onda y ya me dijo, ¿por qué? ¿Qué quieres hacer? Le digo, no sé por qué aquí. Digo, yo siento como que este niño como que quiere una oración, no sé. La hice y te lo juro que, o sea, me empecé a sentir mucha tristeza. Pero yo siempre le digo a la gente cuando andamos en los panteones, pues no olviden, ¿verdad?, a sus muertitos, porque pues también, no sé, como que yo siento que ya estando en otra vida, como quiera, pues sufren. Entonces, y vi esa tumba, le hice la oración, hasta llevaba una vela y la condicioné porque estaba haciendo viento para que no se apagara. Y fíjate que se quedó encendida. Se quedó ahí mucho encendida. Y sí me sorprendió porque, te digo, fue algo hechizo que hice para que sí, no se apagara, pero duró mucho encendida. Y eso ya luego como que me dio esa tranquilidad. En una casa que está ubicada en el kilómetro 18 de Monclova, Coahuila.
La famosa casa del kilómetro 18.
Así es. Hemos tenido, bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en dos ocasiones ahí. Pero en la segunda ocasión solamente íbamos tres personas. Un chico de Tijuana, el buen Omar de Tijuana Paranormal Oficial, y Charlie, su servidora. Fuimos a esa casa. Obviamente él estaba haciendo su transmisión alejado, pues nosotros igual, y pues lo hacemos obviamente para no interrumpir, ¿no? Las transmisiones. Estuvimos haciendo el recorrido. Lo que se cuenta en esa casa, pues es que lamentablemente un grupo delictivo pues llega a esta casa y pues asesina, ¿no?, a la familia, excepto al esposo. Entonces, cuando llega el esposo a su casa, pues ve fatal escena. Pues a un niño lo encuentran en la alberca, a la niña en los baños que están afuera en la alberca y pues a la mamá en la sala. Cuando hacemos este recorrido, empiezan a escucharse varios ruidos. Vamos entrando a una habitación y Omar estaba retirado porque él estaba haciendo una sesión en el baño donde encontraron a la niña. Entonces estábamos retirados. Cuando entramos a la habitación, Charlie dice, hola, y así pegadito del de la, se escucha donde le responde un niño y dice, hola. Se escucha la vocecita y Charlie dice, ¿escuchaste? Pero en ese momento yo ya no pude contestarle muy bien porque yo ya traía como que esa tristeza. Yo siento como que esa, la mamá me contagió esa tristeza que ella sentía. Y ya no pude responderle muy bien porque ya tenía así como que el nudo aquí en la garganta. Vamos con Omar y Omar dice que él su actividad es poner la cámara frontal. Están los azulejos y él dice, pues niña, si tú estás aquí, pues manifiéstate, haz algún ruido, no sé. Entonces dice que él estaba con su cámara frontal y ve cómo se asoma una niña, así. Y obviamente grita, se asusta porque pues no piensa ver que tenga respuesta y pues esta niña se manifiesta. Entonces hubo mucha actividad en esa casa. La verdad es una casa que sí tiene mucha, mucha actividad, tanto por el suceso trágico que sucedió como lo que fue después, porque vimos muchos impactos de bala en las paredes. Entonces, pues eso también conlleva a que no solamente pues pereció la familia, sino que mucha gente más. Por eso es de que hay mucha actividad en esta casa. También lo que nos sorprendió es de que hay como sellos en las paredes con una gota, sí, y dice Dios salva. Entonces eso también nos llamó la atención. Dijimos, alguien vino a poner como ese tipo de protección por la actividad tan fuerte que pasa por en esa lo casa. Que
yo he tenido oportunidad de estar ahí y es cierto, Maya, muchas veces llegas a un lugar y se siente esa tristeza, sí, o muchas veces llegar a un lugar y sientes como de que, oye, aquí no me quieren, como, exacto, que alguien, como si alguien saliera a decirte, ¿qué haces tú aquí?
Sí.
O sea, lárgate sí, de este sitio. Perdón. Y algo que mencionabas de los cementerios de niños, a mí me ha pasado muchas veces en muchos cementerios que andas en la madrugada y pues muchas veces gente exterior dice, pues allá se ven luces, ¿quién andará, no? Uh-huh. Y tienen la sensación de que alguien te anda siguiendo. Yo he tenido esa sensación de que alguien anda siguiéndote o que alguien va a la par caminando igual contigo. Pero llega un momento en que se siente una paz que no se puede explicar.
Exacto.
Es una paz que sientes y luego me ha tocado en varios cementerios. Creo que fue uno en Ramos Arizpe, donde llego a ese lugar y sientes una paz que ya ni viento hace, como si entraras a algo de una cuarta de seguridad.
Exacto,
y volteas, sí, y son puras tumbas de niños.
Sí.
Son puras tumbas de niños. Y me acuerdo, dije, no sé quién haga esto, pero en todas las tumbas había dulces. Ajá. Un dulce de esos envueltos. Sí, en todas las tumbas había uno. Pero me ha pasado eso, que sientes, vas por todo el cementerio, vas viendo a todos lados, sientes que alguien va siguiéndote, llegas a ese lugar, dices, ah, caray, aquí ya no siento nada, aquí hasta se siente calientito el ambiente.
Sí.
Y es está rodeado de puras tumbas de niños.
Sí, 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 también nos ha pasado de que pues vas recorriendo, ¿no? Y esas sensaciones yo creo que es lo como que lo típico, ¿no? Que te sucede, que vas sintiendo pues esta sensación en la espalda a veces y volteas y pues nada y vas caminando y vas escuchando como el crujir de la tierra y ya cuando, o sea, inconscientemente ya después tú dices, ah, caray, como que ya no estoy sintiendo esa pesadez en la espalda o ya dejé de escuchar esto y ya ves y ya te encuentras en el área de los niños y bueno, ya después dices, bueno, ya, sí, ya me siento tranquilo.
O muchas veces se sienten a gusto. Yo recuerdo en una investigación en la Rotonda de los Hombres Ilustres, el Panteón Santiago, donde sentíamos muchísimo frío, pedimos que nos trajeran café, nos trajeron chocolate y trajeron pan. Entonces, al hacer una sesión de voz ahí con el buen Tony, digo, bueno, antes de, yo estaba transmitiendo en vivo a cabina, digo, antes de irnos a la pausa comercial, vamos a ver qué se captó en la grabadora, ¿no? Y resulta que cuando traen el pan y traen, y el chocolate, se escucha una voz de una niña que dice, quiero comer. O sea, dice, quiero comer. O sea, están conscientes de lo que está pasando a su alrededor, que muchas veces pues andan vagando en, sí. esa, en ese panteón, en ese camposanto, que antes así se lo puede decir, andan penando esas pequeñas almas, ¿no?
Sí, fíjate que también nos ha sucedido, piden pues a veces ayuda, es la palabra también más común que puedes escuchar por medio de las psicofonías, muchas situaciones, como dices, y sí te da como que pues esta tristeza, ¿no? Porque pues son almas en las que pues desgraciadamente pues murieron por algún accidente, pues su vida fue arrebatada en un segundo, sí. Y pues ya luego escucharlas, o como esa frase, imagínate, o sea, que muchas no se dan cuenta que ya no están en este plano. Entonces decir, quiero comer, ay, esto es algo sí, fuerte.
Es algo pues muy interesante todo esto, Maya, que tú realizas junto con Charlie en Cazadores de Tesoros JM, que cada día pues, es salir cada semana, ajá, ir a lugares a veces muy alejados de la ciudad, sí, también.
Sí, la verdad que, como te comentaba al principio, lo haces, te gana más el gusto y quieres andar. O sea, te faltan lugares para poder recorrer. Pero ya luego lo que nos ha sucedido en particular, al menos en nosotros, es de que queremos ir pero a lugares importantes. Lugares que han tenido... o han marcado por la historia también, porque a veces te dejas ir mucho por lo paranormal, pero a veces estar en un lugar en el que tuvo historia, yo creo que ese es el tesoro a veces más grande que puedes tener. No solamente la gente, porque nos preguntan, ¿no? ¿Qué han encontrado? Yo creo que piensan, ya el jarrito con centenarios, sí, y todo eso, ¿no? Pero el estar en un lugar como el Molino de Santa María, la ex hacienda de los Bosques de Abajo, o sea, lugares que tienen una historia y que dices tú, ¿qué personajes vivirían aquí?
Exacto.
¿Qué personajes pasarían a caballo por aquí? Porque también hemos escuchado espuelas, el relinchar de los caballos, y es algo también pues impactante, ¿no? Porque pues imagínate cuántos años fue de eso. Entonces, eso también es lo que nos gusta mucho, visitar lugares que tengan historia. Pero pues también, yo digo, México es un país rico, rico en leyendas, rico en historias. Y pues hemos tenido oportunidad no solamente pues de recorrer aquí locaciones en Saltillo, sino pues también en León, Guanajuato, en Catemaco. Pues en Alvarado, que es que estuvimos en el barco, en Monterrey, o sea, hemos estado en lugares importantes.
Muy bien, Maya. Las redes sociales, Maya, de Cazadores de Tesoros, ¿cuáles
bueno,
son?
Pues así como se escucha tal cual en todas las plataformas, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, como Cazadores de Tesoros JM.
Maya, muchísimas gracias.
Gracias a ti, amigo, por la invitación. Y pues la plática estuvo muy padre, la disfruté muchísimo. Y nuevamente, muchas gracias.
Gracias.
¿Están listos para explorar los rincones más oscuros de la mente humana? ¿Te atreves a desafiar lo desconocido? Bienvenidas a la investigación donde cada susurro, cada sombra y cada misterio te sumergirá en un mundo de suspenso y terror. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje hacia lo inexplicable. Descubre historias que te van a hacer temblar en la oscuridad de la noche. Sale a investigación, el camino del misterio.